desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.
Aquí comienza la Hora de la Verdad. Toda la actualidad de Tele Gran Canaria contada desde una óptica plural, independiente y participativa. Todos los martes y jueves, de 1 a 2 de la tarde, en Onda Guanche Radio, con Florentino López Castro. La Hora de la Verdad.
Señoras, señores, saludos cordiales. Muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de Onda Guanche Radio Digital. Bienvenidos a una nueva edición de la Hora de la Verdad. Martes 14 de abril de 2026. Un saludo de Florentino López. Onda Guanche revoluciona su imagen digital y se dispara como referente informativo. Onda Guanche abre una nueva etapa con el lanzamiento de un renovado formato digital que refuerza su identidad periodística, multiplica su alcance y consolida su posición como uno de los medios de comunicación más seguidos del panorama informativo local y canario. Al frente de esta nueva fase se encuentra el periodista Florentino López Castro, director del medio, impulsando una propuesta más visual, directa, potente y adaptada a las nuevas formas de consumir información. La renovación no llega por casualidad, sino respaldada por cifras que hablan por sí solas. Onda Guanche alcanzó 1,5 millones de accesos en enero de 2026, el mejor registro desde su creación como diario digital en 2008. Ese mismo balance recoge además 45.000 visitas, 75.000 páginas vistas y 27.000 en un solo mes, 27.000 clientes en un solo mes. Una respuesta masiva de la audiencia que confirma el imparable crecimiento del proyecto. Este nuevo formato representa mucho más que un cambio estético. Supone un salto de calidad técnico y editorial con el que Onda Guanche busca ofrecer una experiencia más ágil, atractiva y cercana para sus lectores y oyentes, reforzando una oferta informativa que el propio medio define como independiente, plural, reivindicativa y pegada a la realidad social. En esa línea, la cabecera ha señalado que esta evolución responde a la creciente demanda de su audiencia y a su objetivo de seguir afianzándose como alternativa a los medios tradicionales. Bajo la dirección de Florentino López Castro, Onda Guanche proyecta una imagen renovada, sin renunciar a su esencia, contar lo que otros callan, abrir espacio a la participación ciudadana y defender un periodismo con personalidad propia. La apuesta del medio pasa además por fortalecer un modelo de comunicación que integra diario digital y radio, ampliando su capacidad de difusión y su conexión con la actualidad más inmediata. Con esta transformación, Onda Guanche no solo estrena diseño, reafirma liderazgo, ambición y vocación de crecimiento. El nuevo formato llega para consolidar una marca informativa en plena expansión y para seguir haciendo de este diario digital una voz influyente, valiente y cada vez más presente en la vida pública de Canarias. Onda Guanche revoluciona su imagen digital y se dispara como referente informativo.
La Hora de la Verdad, con Florentino López Castro.
Bueno, este martes 14 de abril, Rosana Lucía Romero, nuestra terapeuta holística de cabecera, quien en la última entrega nos llevó una reflexión sobre el abandono que nos hacemos a nosotros mismos, vuelve a la Hora de la Verdad para ofrecernos una reflexión que nos toca a todos, la urgencia de que todo sea ya. A veces queremos resultados inmediatos, sanar rápido, que la vida responda al instante. Rosana, tras observar sus propios hábitos de inmediatez y esa necesidad de control, se detuvo a mirar las estrellas y el cuerpo humano para entender por qué sufrimos tanto cuando las cosas no llegan a nuestro ritmo. Hoy nos trae una mirada profunda sobre el orden del caos y el respeto por los tiempos de la vida, una invitación a respirar, a confiar y a recordar que cada proceso también, el nuestro, tiene su propio compás. Vamos a escuchar a Rosana Romero y su reflexión de hoy.
Hola nuevamente, muchísimas gracias por esta invitación tan agradable. Bueno, hoy quiero compartir con vosotros unas reflexiones Esta reflexión nace de recorrer mis propios desiertos, mi propia pelea con la inmediatez. Soy la primera que a veces quiere chasquear los dedos y que el dolor desaparezca, o que un proyecto florezca mañana mismo. Pero me he dado cuenta de que mi ansiedad por el ya era, en el fondo, un miedo al vacío. Siento que la vida me ha puesto el freno de mano y lo ha anclado al suelo. Es como si me obligara por fin a esforzarme en disfrutar y en aprender a estar en calma. Porque entiendo que esa es la única manera de que la abundancia llegue y que aparezcan las cosas que estoy destinada a tener. Llevo más de 3 años con esto en la cabeza y es difícil. Imaginen a alguien que lleva toda la vida trabajando, siendo el pilar de su familia, y que de repente decide soltarlo todo para descansar. Parece un chiste de optimista, ¿verdad? Pero es necesario. Porque hay una verdad que a veces nos cuesta mirar de frente. El día en que yo me sentí morir, no tuve miedo, sino una gran tristeza de no haber vivido mi propia vida. Y vivir implica respetar los ciclos. Desde niña, miro el cielo buscando respuestas. Las estrellas y las galaxias se han gestado a su propio ritmo. No tienen prisa por brillar. Y aquí dentro, nuestro cuerpo sigue la misma lógica. Queremos que el dolor de una traición o el vacío de un abandono desaparezcan hoy mismo. Pero no puedes obligar a una fruta a madurar a base de gritos. Tenemos que aprender a respetar el tiempo que nuestra propia vida necesita para volver a florecer. Muchos sentimos que nuestras vidas son un desastre. Un divorcio, una pérdida de empleo, una infidelidad. Miramos hacia adentro y solo vemos un agujero negro del que queremos huir. Pero fíjate en el universo. De la nada más absoluta surgieron las estrellas. Lo que tú llamas caos es, en realidad, el estado previo a una nueva creación. En el cosmos, los agujeros negros, por ejemplo, absorben todo lo que se encuentra a su alrededor, generando un cambio constante en el entorno. Sin embargo, el universo tiene una capacidad inherente para restablecer el equilibrio. Este equilibrio no se basa en conceptos de bueno o malo, ni en nociones de arriba o abajo. Todo es parte de un ciclo continuo de transformación. Las fuerzas opuestas coexisten y se complementan, creando un sistema interconectado donde cada acción tiene su reacción, contribuyendo al orden general. La vida en el universo, con sus cambios y ciclos, nos enseñan que el caos y el orden son dos caras de la misma moneda. En este equilibrio encontramos la belleza de la existencia, recordándonos que incluso en los momentos de desorden hay un propósito y una estructura que nos rodea. Los ciclos y los tiempos son fundamentales en nuestra existencia. Como en la física, el tiempo que tarda en grabarse la información es crucial para comprender cómo se manifiestan nuestras ideas en el mundo material. Todo comienza con un deseo interno. Pensemos en quien crearon la primera bombilla, el primer coche, el primer avión o incluso el primer lápiz. Cada uno de estos inventos nació de un deseo, una idea que se transformó en imágenes mentales. De esas imágenes surgieron formas concretas, materiales y planos que dieron lugar a la creación. En nuestra mente construimos imágenes que luego nuestro cuerpo procesa y atrae. Actuamos a partir de esas imágenes y es aquí donde entra en juego nuestra energía interna. Las señales externas, captadas a través de nuestros 5 sentidos, alimentan nuestro motor interno, que se nutre de la energía creadora de nuestras entrañas. Hablando de creación, pensemos en el proceso de gestación. Los ovarios crean, el útero gesta, la vagina abre la puerta al mundo material. Un bebé comienza con una idea, se desarrolla y se forma en el vientre materno hasta que está listo para salir al mundo. En la ilusión de acelerar los procesos surge la pregunta, ¿qué nos hace pensar que podemos acelerar los procesos? Soltar a una pareja o un rol antiguo es permitir que el ciclo de la vida continúe. Si te aferras a lo que ya murió, estás intentando detener el giro de las galaxias. No te asustes por el desorden de tus emociones hoy. La física nos enseña que el equilibrio siempre vuelve. Tu infancia dura o esta traición que hoy te quema son tu materia prima. No te exijas florecer en pleno invierno. Confía en que incluso en este caos hay una estructura invisible que te sostiene. Estás en pleno proceso de creación y las estrellas más brillantes nacen de las nubes de gas más oscuras. En mi trabajo con la terapia corporal veo a diario cómo el cuerpo guarda la memoria de este abandono. Por eso siempre te digo, te acompaño, porque aunque el universo sea inmenso, el camino se hace mejor cuando alguien sostiene la linterna mientras tú atraviesas tu propia oscuridad.
La hora de la verdad, con Florentino López Castro.
Bien, pues vamos a quedarnos a continuación con la vicealcaldesa de Telde, María Inmaculada González Calderín, que concedía una interesantísima entrevista en rigurosa primicia informativa a Onda Guanche, la concejala de playas, la concejala de limpieza viaria, recogida de residuos sólidos, sector primario, etcétera, etcétera. Daba unas pinceladas a la gestión del gobierno local y a su futuro más inmediato en el Partido Popular.
Bien, hablamos con María Inmaculada González Calderín, vicealcaldesa de Telde, en La Hora de la Verdad, Onda Guanche Radio. María, ¿qué tal? Saludos, bienvenida.
Pues mira, muy bien. Primeramente agradecerte pues esta entrevista, que ya te echaba además muchísimo de menos en el sentido del tú a tú, y agradecerte siempre el trato que dispensas pues a esta que te habla.
Vicealcaldesa de Telde, delegaciones muy sensibles, sector primario, playas, limpieza, recogida de residuos sólidos. ¿Qué resumen hace del mandato hasta ahora?
Pues bien, yo el resumen que hago es una parte positiva. Tú sabes que siempre la máxima que llevamos es a problemas solución. Es verdad que durante el camino pues te encuentras con diferentes tropiezos, pero estamos precisamente para arreglarlo. Yo hago un balance bastante positivo, muy positivo. Debemos recordar de cómo estaba el municipio, catatónico. Hay cosas que siguen todavía, pues que no se han podido canalizar, porque ni había proyecto, ni había presupuesto, y para poder llegar hasta esos proyectos y hasta esos presupuestos, hay una parte administrativa que es la que no se ve y la que no entiende la ciudadanía, pero poco a poco explicándosela en la calle, estando a pie de calle, con el ciudadano, con sus problemas, se les explica, y una vez que se los explica, lo van entendiendo.
Bueno, un mandato que empezaba en una nueva mayoría que se configuraba y que luego a los pocos meses ya tenía unos movimientos que eran bastante llamativos, ¿no? El primero, la salida de Héctor Suárez de esa nueva mayoría, y poco después, por motivos totalmente distintos y ya en el interés propio del Partido Popular, la dimisión de Sergio Ramos, ¿no? Por motivos personales, aludía a motivos de salud, y que, bueno, supuso un poco un punto de inflexión, ¿no? Tanto en el gobierno de Telde, por los reajustes que se tuvieron que hacer, como luego para el propio Partido Popular, ¿no? Porque Sergio Ramos había llegado con mucha fuerza, era un hombre muy vehemente, un hombre que marcaba pautas, marcaba tendencias en sus alocuciones y que supuso un punto de inflexión, ¿no? ¿Cómo viviste, cómo vivió el Partido Popular y el seno del gobierno esos cambios?
Bueno, realmente aquí lo que primaba era la salud en ese momento de nuestro compañero por problemas personales que él tenía, pues. En ese momento ya, a Dios gracias, ya todo está encaminado. Pues mira, no supuso mucho tampoco, porque nosotros somos un equipo y todos los lunes y organizábamos, seguimos teniendo las mismas áreas que teníamos cuando estaba él, se delegaron en mi persona. Y bueno, y entró pues nuestra compañera María Eugenia, ella es delegada, luego tanto Adela e Idan como yo somos de gobierno, yo también soy la de gobierno de contratación de los contratos mayores, Eugenia es la delegada en vivienda y en contratos menores, y bueno, en un principio te quedas un poco, pero como lo llevábamos al día todos conocemos lo que hacemos nuestros compañeros y canalizamos cualquier dificultad, porque el área no es de María Calderín, el área no es de Iván Sánchez, el área no es de Adela, el área no es de María Eugenia. O sea, nosotros tenemos una planificación y trabajamos sobre el programa electoral que teníamos. Entonces, la primera semana fue un poco de incertidumbre, cómo íbamos a afrontar pues diferentes cuestiones que ya se habían pues canalizado o negociado él en su momento en mesa de trabajo, pero no nos resultó nada difícil seguir la línea que además él marcó desde un principio. Tú sabes que yo siempre he estado al lado de él, estuve en la campaña, fui la jefa de campaña,
sí, claro.
Y diseñamos pues entre un grupo de personas pues el programa y trabajamos sobre la línea del programa.
Ahora detallaremos las delegaciones que lleva María Inmaculada González Calderín, pero me gustaría un poco también saber el TELDE que se encontraron, cómo ha evolucionado al TELDE que tenemos actualmente. ¿No se ha podido trabajar? Porque se habla mucho de la falta de músculo en la administración, en la plantilla municipal, que muchas cosas no se pueden hacer aún teniendo buenas intenciones de desarrollar. En mandatos anteriores, donde perdía la mayoría en Nueva Canarias, se escuchaba muchas veces que la maquinaria municipal, parte de la maquinaria municipal, se paralizaba intencionadamente. No sé si hay alguna similitud de esas situaciones anteriores a las que nos hemos encontrado en la actualidad y han podido desarrollar el trabajo casi como tenían planificado.
Bueno, es verdad que nos encontramos con un músculo administrativo débil, muy débil, pues por jubilación, pues por técnicos que vienen de otra administración y están unos meses y se van, porque se nos para en intervención pues por diferentes cuestiones de volumen de trabajo, hay muy poco personal en el ayuntamiento. Por eso es bueno la planificación y trabajar sobre lo que realmente es importante, porque hay cosas que son banales, que pueden a lo mejor esperar un poco, pero luego el ciudadano no lo entiende, porque el ciudadano lo que quiere y le preocupa es el bache que puedas tener delante de tu casa, o la acera que le falta un adoquín, o un acceso para cualquier zona de cumbre
los
o de
servicios
vicaría,
básicos,
los servicios básicos. Es verdad que hemos canalizado, ahí tenemos, por ejemplo, servicios básicos, como puede ser limpieza y residuos, que hemos dado un paso, vamos, más gigantesco, de no tener nada a tener todas las herramientas, que ya luego ya les desgranamos. Y es verdad que hay cosas que nos gustaría que se hubiesen agilizado antes, pero como bien dice, por falta de personal. Pero no nos podemos amparar solo en la falta de personal. Tenemos que buscar recursos pues en otras administraciones que podamos canalizar, como así se ha hecho con varios proyectos que tenemos.
Bueno, la pregunta todavía queda tiempo y queda recorrido, pero es obvia ya, ¿no? En los corrillos políticos, a un año prácticamente vista de las próximas elecciones municipales, el Partido Popular, ¿qué candidato va a tener en TELDE? Por un lado, y si María Calderín va a optar a ser la candidata del Partido Popular en TELDE.
Vale, sabes que nosotros, estos son temas de partido, nosotros no somos un partido asambleario, somos un partido europeísta que tiene unos estatutos y ahora mismo es la
sé que no toca, sé que no toca, pero no las toca. Intenciones
nos
un poco.
Queda año y medio todavía de trabajo, de muchísimo trabajo, y ahora mismo el Partido Popular está centrado en intentar sacar el máximo de lo que llevábamos en nuestro programa electoral, precisamente para poder afrontar y luego pedir el voto al ciudadano. Mire, el candidato da igual, si los resultados son buenos, a Dios gracias, tenemos un amplio abanico de personas que podrían ocupar pues, la, la plancha electoral, ser el candidato o la candidata. Ahora mismo no estamos centrados en eso, estamos centrados precisamente en posibles subvenciones que se puedan perder porque el déficit de músculo administrativo no nos permite, en los plazos, ahora estamos centrados en eso, Floro. Y en cuanto a mi persona, estaré donde el partido requiera, ¿vale? Pero también te digo que tengo un tema personal muy, muy delicado y que no me permitiría ser la cabeza de lista de la forma que yo me implico como persona y lo que se merece nuestro municipio. Ahora bien, si el Partido Popular decide cualquier persona, vamos todos y todas a arrimar el hombro para que esa persona sea el mejor candidato o candidata que pueda tener el Partido Popular para defender los intereses económicos, sociales, culturales y deportivos del municipio de Telde.
Bueno, lo han podido escuchar los que nos están viendo a través de la web, lo han podido observar. María se ha emocionado, obviamente, porque lo está pasando mal también en el plano personal, porque no es solo la cuestión y la vertiente pública, sino también tenemos la privada, tenemos la familiar, la íntima, y en ocasiones es muy complicado compaginar las dos cosas porque la vida en ocasiones nos pone en situaciones complicadas y tiene un doble mérito, ¿no? Cuando se desarrolla la labor con la pasión con la que tú lo haces, que yo que te conozco pues prácticamente de toda la vida, ¿no? Toda tu vocación política, tanto en el gobierno como en la oposición, como cuando has estado fuera incluso del ámbito político, pues siempre has tenido esa vinculación, ¿no?, con los ciudadanos y ese compromiso social que yo creo que la gente te agradece, ¿no?, la gente que te conoce y la gente te respeta de las otras formaciones políticas también. Por eso te decía aquello de que, hombre, lo más lógico y entendible, siempre que las circunstancias coincidieran, es que la candidata del Partido Popular en 2027 fuera María Calderín, pero se tienen que dar los condicionantes, principalmente yo creo que el personal, ¿no?, el íntimo, que es el más importante de todo, ¿no?
A fecha de hoy no me lo permite.
Claro, por eso.
Para el compromiso que requiere esta gran ciudad.
Claro, que exige mucho.
Otra cosa es decir, bueno, yo no, mire, yo no sirvo para eso. Hay que ser serio, tenemos que tener una persona, un candidato, una candidata que dé el 100% por nuestro municipio, que eso requiere mañana, tarde y noche.
Que esa es la parte que yo quería también un poco conocer contigo, ¿no? O dar a conocer, porque yo conozco una parte, no como es que la vive, ¿no? Pero ¿qué implica, ¿no?, estar en un cargo de responsabilidad en una ciudad de más de 6.000 personas como Telde, con los condicionantes sociales, políticos e históricos de Telde, de mucha exigencia política, ¿qué conlleva en el plano personal, ¿no?, más allá del que vamos viendo públicamente y políticamente, porque es un desgaste importante, ¿no?
Sí, bueno, es un desgaste, pero cuando uno asume una responsabilidad, lo asume con todas las consecuencias, Floro. Aquí no venimos de floritura ni a trabajar de 8 a 3, porque nosotros no somos funcionarios.
Pero de 8 a 3 normalmente no trabajan tampoco los cargos públicos que están en primera línea, ¿no?
Trabajamos en
presentaciones,
en
acto, atendiendo un teléfono cuando hay una emergencia en la playa, cuando cualquier situación adversa requiere. Entonces yo creo que eso sí es una parte que hay que entender también, ¿no? O sea, destacarla, entenderla y comprender cuando hay un margen de maniobra para desarrollar los proyectos que no tienen una inmediatez de hoy para mañana.
No, y sobre todo en temas de emergencia, que siempre tiene que... O sea, mi móvil no se apaga. O sea, mi móvil está siempre encendido. O sea, siempre, mañana, tarde y noche, por diferentes circunstancias, pero sobre todo por el cargo que represento.
Claro.
Más que nada por la responsabilidad y el compromiso que uno adquiere cuando hace el juramento en el salón de pleno, precisamente.
Claro.
Esto no es, como te estaba diciendo, de 8 a 3 que somos funcionarios, ¿no? Aquí es mañana, tarde y noche. Mi despertador suena a las 6 menos cuarto y a las 6 y 20 voy saliendo yo de la puerta de mi casa y no sé a la hora que vengo.
Claro.
Y no sé la hora que vengo.
Mucha intensidad.
Efectivamente, más que nada porque hay que asumir la responsabilidad que representas, pero no solo es velar por las áreas que tienes, es que en realidad tienes que velar en definitiva por todo. Cuando hay un caso de emergencia, como pueden ser por la dana que tuvimos, que fue además bastante problemática hace unos años, ahí vamos, es que no paramos. Habían áreas a lo mejor que nosotros no tocamos, pero sí que ayudábamos a otros compañeros pues a desarrollar y a poner el municipio lo más apto posible en un margen que los vecinos tuviesen un bienestar. Y ahí se pasó, fue duro, fueron unas semanas muy duras, además.
Vamos a recordarle a los oyentes, a los lectores, que hablamos con María Inmaculada González Calderín, vicealcaldesa de Telde. Antes de entrar, que sé que estás deseando analizar por detalle las delegaciones que ostenta, me gustaría saber, ¿cómo es la relación con los socios de gobierno, ¿no? Porque también eso hay mucha leyenda urbana, ¿no? Se trabaja bien con Juan Francisco Artiles, con Juan Martel, con el alcalde Juan Antonio Peña, del que se dice que es muy personalista, que tutela mucho todas las delegaciones de su partido y el que no es su partido. ¿Cómo se maneja esa conjunción de partidos en el gobierno?
Bien, por mi parte, yo te voy a hablar de la parte ya cuando... Sabes que un año y medio estuvo Sergio como portavoz, que era el que tenía el trato directamente, y era el portavoz. Ahora me toca a mí ser la portavoz y tener el trato directo. Es un trato exquisito con todos, ¿eh? Con todos. O sea, yo todas las semanas...
¿Se puede trabajar bien con él?
Perfectamente, muy bien. Además, son dialogantes. Es verdad que a lo mejor faltaría un poquito más de conexión a la hora, porque entramos en el fragor y, claro, tú sabes que soy yo de ya.
Sí, claro. No, que cada uno tiene su forma de trabajar,
claro, yo soy
y su personalidad.
Efectivamente, yo cojo el teléfono, oye, mira que necesito, y a lo mejor lo que para mí es una prioridad, a lo mejor para otra área que no depende de nosotros, no es una prioridad. Pero yo, la verdad es que sí, además son muy respetuosos, llegamos a un diálogo, llegamos a un consenso. Eso no significa que tengamos que estar de acuerdo en todo, porque nosotros hacemos mesas de trabajo individuales con el alcalde. Yo todas las semanas, bueno, todas las semanas, no, es que prácticamente todos los días, vamos, tengo aquí mi despacho, subo y, oye, Juan, y entre visita y visita que él tiene, o entre atención ciudadana que él tiene, siempre tengo la puerta abierta de la alcaldía para tratar no solo con él, y luego ya pues con los otros socios de gobierno también, y si en ese momento a lo mejor me puede atender pues Juan Martel, o no me puede atender Artiles, me devuelve la llamada en breve. Vamos, que hay un diálogo y nos intentamos ayudar unos a otros. En principio, a lo mejor en algún momento puntual, como te he dicho, porque, oye...
Están trabajando, claro.
Y a lo mejor, pues, tú exiges...
Como en cualquier ritmo, trabajo, vamos.
Que ellos tengan su ritmo en sus áreas. Cada uno tiene su ritmo en sus áreas. Pero no nos sentimos abandonados. Yo no me siento en ese momento abandonado. Es verdad que hay cosas que me gustaría que fuesen más ágiles, ¿vale? Que no dependen de nosotros en sí. Ya yo no hablo de mí, de mi persona. Hablo de las áreas que delegamos el Partido Popular, que a lo mejor dependen de otro departamento, y bueno, y llega un momento en que te desesperas un poco, pero siempre hay muy buena voluntad y muy buena sintonía.
¿Qué ha supuesto la marcha de Daniel Reyes a Primero Canarias, que era consejero en el Cabildo con el Partido Popular? ¿Ha supuesto un punto de inflexión? ¿Lo han mirado como una deslealtad? ¿Cómo ha encajado esto el Partido Popular tanto a nivel insular como a nivel Telde? Porque Daniel Reyes al final es presidente de SIUCA, socio de gobierno en Telde con el Partido Popular.
Bueno, en principio no ha afectado aquí en Telde directamente para nada, porque lo que se ha firmado, en su momento firmó Sergio Ramos en el pacto, se sigue cumpliendo, y a nivel insular tendrías que preguntarle a nuestro...
Pero me refiero más bien en el plano emocional, ¿no? O sea, en el plano sentimental, si quieres, no tanto en el político, porque no supone un cambio político, pero en el, no sé, en la afinidad, en la confianza, eso ha generado...
Hombre, cada
malestar.
Cada hombre, no es plato de buen gusto de que vayas con un socio y termines con otro. No es plato de buen gusto. Y además, yo no me escondo para decirlo. Lo que sí me sorprende es izquierda. Vale, cuando siempre han sido de centro, por así decirlo, pero bueno, son temas a nivel insular, a nivel regional, que el partido pues ya le ha pedido a él su acta,
sí.
Y un tema que tiene que dirimir, como digo yo, de los siete puentes para allá. Aquí el pacto sigue gozando de buena sintonía, son muy respetuosos con nosotros, con el Partido Popular en Telde, entonces poco más tengo que decir, Flora, ante ello. Siempre se nos facilita todo lo que necesitamos dentro de las posibilidades que se pueda. Si necesitamos una coordinación, están aquí en Telde. Luego ya, los acuerdos que sean de los siete puentes para allá, habría que preguntarle a al presidente, en este caso Carlos Ester, que ya dentro de poco pues bueno deja por otras tareas que le han encomendado a nivel regional.
Y de la posición que decimos, María, antes de hablar de las delegaciones, ¿cómo valora la labor que está haciendo la oposición? Sé que no te pertenece, ¿no?, que tú estás en el gobierno, pero bueno, también has sido oposición. ¿Entiendes que está siendo una oposición constructiva, una oposición sensacionalista? Hay un condicionante aquí importante, ¿no?, y es que tenemos al partido que ha gobernado mayor parte del tiempo en la oposición, que es Nueva Canarias, que ha pasado de 8 a 4 concejales, y que hay un dato también interesante que me imagino que no se le escapa a nadie, y es que no ha estado, nunca que yo recuerde, dos mandatos consecutivos en la oposición, ¿no? Y además están viviendo una situación también a nivel orgánico, a nivel insular, delicada, precisamente con Primero Canarias, ¿no?, que es una decisión de concejales de Nueva Canaria que han montado una organización política paralela. Con todos estos condicionantes, ¿qué te parece la labor que está haciendo la oposición?
Bueno, cada partido tiene su línea y su forma de trabajar. A veces pues les entiende y otras veces yo no soy de la y tú más y que tú no lo hiciste detrás, porque no voy a repetir lo que sabe toda la ciudad de Telde.
Claro.
Nadie. O sea, es que no lo voy a repetir. Que si la tapa de un contenedor está rota, que si le falta el pedal al contenedor, que si un bache... mira, el bache es el mismo, un poco más grande.
Que si la playa...
Por así decirlo, que si la playa, con el tema de la contaminación de la playa de residuos orgánicos, que ahora además salen y van a las manifestaciones y mantienen la pancarta, incomprensible, porque sí que le puedo decir que esta que te habla, primero, antes que concejala, es vecina de la zona.
Sí, claro.
Mi firma está del año 98. Muchos de ellos eran pipiolos cuando esa firma se recogieron, no solo por la asociación de vecinos de la zona, sino también por los propios vecinos que estaban. Y estábamos no en contra de la actividad, estábamos en contra de la ubicación. Lo que hemos tenido es una contaminación orgánica. Está la fiscalía, es un tema delicado que está ahí, pero oiga, es que el Partido Popular en el 2021 se presentó una moción y aquí había una alcaldesa que era diputada en el gobierno de Canarias, y el Partido Popular presentó en aquel momento por mi compañera Sonsoles Martín y María Eugenia para que revocara la nueva otorgamiento y retirara las aulas. Y en el Pleno se aprueba por unanimidad, pero claro, cuando llega al Parlamento de Canarias no dicen nada. Pero es que no dice nada a Nueva Canaria, es que tampoco dice nada al Partido Socialista, porque en aquella época recordamos que don Alejandro Ramos era director general y doña Carmen era diputada. De hecho, quien hacía el otorgamiento y quien firmaba era la consejera socialista de pesca. Entonces, señores...
Claro, tener ahí un doble mensaje.
Es que hay que mirar, pero bueno, eso es un tema que está ahí, que es un tema delicado. Lo que queremos es que se solucione ya de una vez, que nos quiten las aulas de la costa de Telde, que no estamos en contra de la ubicación, que mis responsabilidades como concejala de playa no las tengo directas, solamente cuando el residuo llega a la arena, ni siquiera a los riscos.
Claro, sí, porque también se te ha achacado que durante toda esa crisis igual podías haber hecho algo más.
He hecho más, y a lo mejor más de lo que, porque le digo que antes que concejal y tener una responsabilidad en este ayuntamiento, soy vecina de la zona. Mis competencias es cuando llega el residuo, cuando se advierte del posible residuo en la lámina de agua, se avisa, se envía a todas las consejerías, desde la concejalía de playa, se advierte a todas las consejerías de que hay un vertido, tanto a la Consejería de Salud Pública, como a Demarcación de Costa, como a Política Territorial, como a Transición Ecológica, como a la Consejería de Pesca. Esa es la responsabilidad que tengo yo como concejala de playa, dar traslado. pero se hace una mesa de trabajo, te lo cuento para que vayan degradando un poquito, para esos que hacen demagogia, no solo con esta que les habla, sino con el concejal de Medio Ambiente, con la concejala de Sanidad, como con el concejal del Agua. Yo le voy a hablar de mi responsabilidad. La responsabilidad mía como cargo público es, una vez que tengamos el residuo en la arena, es cuando activamos el servicio de limpieza, que de hecho otros municipios nos felicitaron de la forma de haber procedido a limpiar las playas cuando teníamos el residuo. Hemos trasladado a diferentes consejerías y bueno, estamos a la espera de ello. Yo, por un lado, todos los vecinos que me han preguntado le hemos contestado, hemos estado con la plataforma, hemos estado además en las manifestaciones, no he estado solo como cargo público, he estado también como vecina de la zona. Y todo medio de comunicación que me ha llamado para hablar del tema, la parte que a mí me toca, he contestado. Los que no me han llamado, evidentemente no voy a contestar, porque hemos canalizado todo con el alcalde, porque ha sido además un problema de gran envergadura. Sí. Estuvimos más de 45 días nuestras playas cerradas, no solo en las playas, que quiero dejar claro que el agua era apta para el baño. Todas las analíticas del gobierno de Canarias, que son los que analizan el agua de los municipios costeros, el agua ha sido siempre apta, pero por precaución se hacía el cierre de las playas. Hay que tener precaución, simplemente ante todo, y velar por el bienestar de la ciudadanía. Desde el Ayuntamiento de Telde hemos actuado en tiempo y hemos actuado en forma. A lo mejor otras administraciones no lo han hecho.
Y con tu experiencia, tu intuición, con los datos que se tienen en mano, aunque de manera oficial no se haya emitido el informe final, ¿no? Como vecina de la zona y demás, para ti el origen supuestamente es de las aulas marinas de las piscifactorías o es del emisario.
Aquí es que tenemos que separar dos cuestiones, porque lo que nosotros hemos recibido en las playas es material orgánico. No hemos recibido otro tipo de residuo, es material orgánico procedente de las aulas. Lo que haya producido ese deterioro dentro de las aulas, ahí no le puedo decir, es un tema más que es delicado porque está la fiscalía y yo no soy quien para pronunciar.
Claro, porque hay dos puntos, ¿no? Digamos.
Claro, que hay dos puntos, que no se puede
probar. El emisario o las piscifactorías.
Claro, pero es que yo ahí no puedo entrar en esa parte.
Podría pasar que el emisario contaminara las piscifactorías y que luego la muerte de peces.
Eso lo dirá la fiscalía, que están en plena investigación. Yo te hablo de la.
Tú tienes tu idea, ¿no? Pero no me la puedo decir.
No es que yo tenga mi idea, es que yo desconozco absolutamente de dónde puede venir. Si hubo alguna contaminación dentro de las aulas, si no las hubo, ahí quien tendrá que decidirlo será la fiscalía y un juez. Es que no te puedo decir porque
tenemos fechas previstas para cuando no se sabe, ¿no?
Se haga cuanto antes y sea
sobre todo para evitar que se repita, ¿no?
Y sí, sobre todo el traslado de ellos. Yo te puedo decir como concejala de pesca, ¿no? Porque es que yo llevo pesca, o sea, es que como concejala de pesca también se trasladó a la consejería de pesca.
Claro.
Vale, no ahora, sino ya te estoy hablando de otros años que a lo mejor he tenido la responsabilidad también. Y de hecho, cuando venía el viento de siempre hablábamos con la empresa, no esta, sino otra que tenía la concesión anteriormente, de que recibíamos esa grasa. Y ellos, pues, hacían una modificación a la hora de ponerles de comer, en definitiva. Pero detrás mío han venido muchísimos concejales. De hecho, y siempre hemos estado velando para que quiten las aulas del litoral de Telde. Vuelvo y repito, no estamos en contra de la actividad, estamos en contra de la ubicación y de las posibles vertidos que hemos recibido. O sea, nosotros lo que hemos recibido son vertidos orgánicos, pescado en descomposición, eso es lo que hemos recibido nosotros en nuestras playas.
Bueno, veremos.
De hecho, es que no tengo ni las competencias ni las rocas. Cuando el vertido llegaba a las rocas, yo no tenía las competencias tampoco. Las tiene en demarcación de costa.
Costa, el gobierno de Canarias. Bueno, vamos entrando ya en la parte intermedia de la entrevista. Vamos a conocer, hablamos con María Inmaculada González Calderín, vicealcaldesa de Telde.
Vamos a hablar de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos, María, porque creo que esta es una delegación que sí que ha sufrido una metamorfosis, ¿no? Ha sufrido un cambio, una modificación sustancial en cuanto al material, digamos que los contenedores, y a la maquinaria, ¿no? Los camiones, las recogedoras que vemos en las playas, las barredoras, las cubas, yo no sé, en otras partes de la ciudad, yo vivo en la costa, no en la zona de María, en otra zona de la costa de Telde, pero sí puedo dar fe de que los camiones de limpieza y la actividad de limpieza, si yo creo, si no se ha duplicado, está rozando, ¿no?, lo que teníamos anteriormente. Visualmente, la actividad de camiones hacia arriba, hacia abajo, de gente trabajando en el servicio de limpieza, sí que ha experimentado una notable mejoría que yo creo que es cuantificable, ¿no? Cuéntanos un poco.
Pues bien, este es un área bastante delicado. Este es un área que delegaba a otra persona. Una vez que se va fuera del gobierno, se me traslada a mí la responsabilidad, que yo la cogí además como un reto. La cogí como un reto porque era algo difícil, porque si...
Muy exigente, ¿no?
Los baches eran catatónicos, esto era catatónico y medio.
Claro.
Vale, es que era ya no solo por el desbordamiento del incivismo, sino por el material en sí, de los contenedores, todo no funcionaba, las tapas, casi a más de 15 años que fue el último
mucho
que
tiempo.
Se cambió. Es mucho tiempo el deterioro que tiene. Bueno, nada más entrar, cuando me dieron el área, una vez que se fue el otro socio de gobierno que teníamos, analizamos. Sabes que yo me siento, me pongo con el jefe de servicio, me pongo con la empresa, oye, ¿cómo está esto? Oye, mira, hay que hacer la modificación, hay que ampliar, porque claro, es que ellos, era un contrato deficitario, había que modificarlo. Pues bueno, otros estuvieron 8 años para modificarlo y no lo modificaron, lo único que hicieron fue iniciar el expediente, que es enviarlo, pero sin proyecto y sin nada. Pues estuvimos ahí y nosotros pues pusimos pico y pala mañana, tarde y noche. Aquí quería agradecer al funcionariado, al personal de confianza que tenemos en nosotros y a la empresa y al alcalde, que en todo momento me dejó pista libre para poder trabajar. Muchos fines de semana trabajamos, Floro, y eso no se ve, pero es un trabajo que tenemos que sacar a nosotros. Por eso te digo que no se trabaja los concejales de 8-3, sino que era pico y pala, porque necesitábamos actualizar.
Claro.
Se actualizó en 4 meses y medio, cuando otros estuvieron 8 años para hacerlo, pero fue un trabajo arduo. O sea, trabajábamos hasta 18 y hasta 20 horas, dormíamos 4 horas y media, porque además era un empeño y una necesidad. Se hizo una modificación, hay una inversión de 13 millones de euros, se dividió en 4 lotes y la última presentación se hizo hace una semana. Hemos hecho 4 presentaciones en diferentes puntos,
sí,
del municipio, en diferentes distritos.
Ha cambiado la flota por completo también.
Efectivamente. No, es que todo es nuevo. O sea, hemos puesto camiones. Ahora tenemos, primeramente, la imagen corporativa está en el servicio. O sea, podemos presumir de una imagen corporativa. Con los colores de esta bandera que ven aquí.
Sí,
está, efectivamente, está significado en el material del propio servicio. Ya no solo contamos con todas las herramientas de toda la maquinaria nueva, sino es que también se ha aumentado casi en 50 personas
la plantilla.
O sea, Valoriza ha hecho una inversión porque se requiere. Hemos recuperado, que esto sí es un dato muy importante, la limpieza a fines de semana y festivo, que no había. Tenemos una cuadrilla específica para los fines de semana y festivos también en la costa de Telde, pero no solo en la costa de Telde, sino en puntos que son más visitados, como puede ser San Juan, San Gregorio, y en el propio mercadillo municipal.
Claro.
También. Hemos dotado de papeleras nuevas, hemos presentamos la semana pasada también las papeleras Los Pipicam, que además viene con un dispensador para ese vecino o vecina que se olvida de la bolsita, o porque el perro en ese momento lo hace pues 2 veces,
claro,
poder recoger precisamente los excrementos del perro. Contamos con todas las herramientas, tenemos un servicio como merece la ciudad. Tenemos un servicio muy implicado. Tenemos a unos hombres y mujeres que trabajan a destajo. Por eso cuando salen, es que hay una papelera que no se vació. Oiga, si son las 9:30 de la mañana, le voy a poner un claro ejemplo. El parque central del residencial La Ramuda. Allí hay 3 operarios fijos. Aparte de las limpiezas intensivas que se vienen y empiezan uno por la parte derecha, otro por la izquierda y otro central. Hasta que no llegue al centro no puede vaciar la papelera.
Claro.
¿Vale? Claro, si tú vas a sacar a tu perrito o te das un paseo a las 8 de la mañana, los operarios empiezan a las 7, en algún servicio nosotros empiezan a las 6, todavía no le ha dado tiempo de llegar al parque central. Y ya mandan la foto boba de, claro, es que la papelera está llena.
No, no se recoge.
Oiga, si son las 3 de la tarde y la papelera no ha estado como corresponde, ustedes sí háganlo
llegar. Sí, que tengan un margen horario que se entienda.
No, claro, se olviden que detrás de ese servicio hay hombres y mujeres que se están dejando la piel. Siempre habrá alguno que trabaje un poco más o un poco menos.
Bueno, como en todos lados.
Pero le puedo asegurar que el 98% de los trabajadores de Valoriza, y fíjense que no corresponden a mí porque es una concesionaria,
sí,
pero yo hago un seguimiento diario. Yo tengo todos los días contacto con los capataces de distrito de ellos, y oye, mira, falta esto, oye, mira, falta lo otro, oye, mira, que he pasado y no, que ya van llegando concejalas, y no tendría por qué yo llamar directamente a ellos, porque hay un procedimiento, está el jefe de servicio, luego se les pasa a los capataces y en definitiva a los mandos que corresponden, pero yo, ¿sabes qué me gusta manejar?
Sí,
y yo soy de las que me voy por los...
Haciendo un seguimiento,
seguimiento
para ver un poco cómo va la
por los distritos.
¿Qué ha pasado? ¿Que han tenido que editar un vídeo corporativo para explicar el funcionamiento de algunos contenedores, que creo que habían quejas de que si no cabían unas bolsas de unos tamaños, de unos litros, que era para otro? Ahí, ¿qué es lo que ocurrió?
Vamos a desgranar. Estamos haciendo una campaña para intentar concienciar a la ciudadanía, que a Dios gracias cada vez más estamos viendo que colabora, son algunos puntuales, ¿vale? Con el tema de los contenedores, no olvidemos que los contenedores son contenedores para basura doméstica.
Sí.
Repito, basura doméstica. Basura doméstica lleva bolsas de 30 litros o 50 litros. Ya está.
Y es la capacidad que recoge
efectivamente,
ese contenedor. Por la tapa, ¿no? Que hablábamos un poco.
Es que los contenedores son, además, herméticos. Tenemos unos contenedores que no salen los olores, tenemos unos contenedores que evitan...
No se rompen las tapas.
Efectivamente, tenemos unos contenedores que no pueden entrar para revolver y dejar la basura fuera, aunque ahora le han dado por hacerlo y tirarlo, que el otro día, vamos...
Apalancarlo de alguna manera.
No que apalancarlo, sino que hay personas que registran dentro de los contenedores, tenemos el vídeo de esas personas, ya se ha ido a hablar con ellos, y bueno, tienen problemas y bueno, en definitiva, se van buscando un poco la vida. Pero lo que se trata precisamente es de que cuando una vez entre la bolsa sea difícil sacarlo, ¿vale? ¿Para qué? Para evitar precisamente esa imagen. Tenemos que evitar, estamos concienciando a la ciudadanía que la bolsa tiene que ir dentro. De hecho, hasta el gobierno de Canarias porque no pasa solo en Telde, está pasando en muchos municipios. Antiguamente, porque para mí ya llevamos 3 meses con los cambios y todo el tema, para mí ya me parece ya lejano porque es tanto del día a día.
Claro.
Que claro, antes los contenedores no tenían tapa y usted iba y de lejos hacía ¡za! Y lanzaba la bolsa y donde caía ahí se quedaba.
Sí.
El otro día hasta un cargo público me dice, ay, es que ahora con el nuevo contenedor tengo que parar el coche, bajarme, ponerlo dentro. Sí, ya
es lo normal.
Necesitamos una ciudad limpia,
un cambio de conciencia.
Claro, es que antes lo que no podemos hacer es normalizar ver la bolsa fuera. Dice, bueno, es que las bolsas negras no caben, la grande, la de restauración. Oiga, es que la restauración tiene que tener su propio gestor. ¿Vale? Si usted quiere que el ayuntamiento retire esa basura, utilice usted bolsas de 30 o de 50 y no tenemos ningún inconveniente en llevarlo. Pero es que, por ejemplo, eso lo hemos canalizado todo en la costa y en diferentes restauraciones, tanto en San Gregorio como en otros puntos del municipio. Se ha hablado con la restauración y le hemos dicho, sí, es verdad, dice, le vamos a ahorrar a esos empresarios, los que se levantan y levantan la persiana todos los días, casi que son 1000 y pico euros al año, para que ellos se ahorren ese gestor. Oiga, que menos póngalo usted en bolsas más pequeñas. Ahora no, si usted no los pone, tiene dos opciones. tener su propio gestor que lo obliga a la ley o llevarlo al punto limpio. Que no nos olvidemos que esos contenedores es para la basura doméstica.
Claro.
Si usted tiene enseres, vamos a otro lado con el tema de los enseres, que cada vez vemos más enseres, el Ayuntamiento de Telde tiene la herramienta de los días de su recogida de enseres. Si le da pudor dejar tantas, oiga, tenemos también un número de WhatsApp donde usted contacta por el WhatsApp o correo electrónico o directamente, telefónicamente, oiga, tengo muchísimos enseres y no quiero dejarlo porque son tantos, oiga, pero usted tiene que ir al punto limpio, le podemos ayudar en ello. Le decimos día y hora, no subimos a su domicilio, usted lo baja y retiramos toda esa cantidad de enseres que usted tenga en la puerta de su casa. Claro. O sea, tenemos todas las herramientas, utilícenlas. Ahora, colaboren, porque tenemos que tener ya no solo una ciudad más limpia, tenemos que tener la ciudad que merecemos, porque el ayuntamiento cuenta con todas las herramientas. Mira, Flor, yo al principio, cuando cogí el primer año, vamos a dejarlo así, el primer año que yo cogí el área de limpieza de residuos, esto era un 75 el ayuntamiento y un 25 la ciudadanía. Cuando empezamos a adquirir la maquinaria, ya pasamos un 50% el ayuntamiento, otro 50% el ayuntamiento. Perdón, la ciudadanía. Pues que ahora mismo el ayuntamiento cuenta al 100% con el material y ahora es el civismo de la ciudadanía.
El otro 100%.
Efectivamente.
Para complementar la ecuación.
Efectivamente. Hemos intentado canalizar cámaras que...
Para sanciones.
Para sanciones que ya se están sancionando.
Es la única manera al final.
Pero a mí no me gustan las sanciones ni me gustan las prohibiciones. Pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque vemos... Y no son muchas veces ciudadanos de aquí de Telde, sino son...
Gente de paso, ¿no?
Que vienen aquí, sobre todo con el tema de los escombros. Cuando sabes que hay escombros en la ladera, mire, pero es que nosotros no podemos retirar, porque yo aquí lo que llevo es limpieza diaria. O sea, yo no limpio ni zonas ajardinadas, ni parques, ni jardines, ni laderas, ni solares, porque los solares municipales es el servicio, la concejalía de servicio. Parques y jardines... Y es la concejalía de parques y los parterres y zonas jardinadas. Medio ambiente tiene que dar traslado al Cabildo de Gran Canaria cuando son escampados. Y luego también la demagogia pura y dura. Por no nombrar, porque a mí no me gusta nombrar grupos políticos, porque es como si fuese el Tomás, o sea, un portavoz de un grupo político se va de paseo por el Barranco Real. Y, hombre, fantástico el barranco con la lluvia, se ha quedado precioso, pero hay algunos enseres y escombros, a ver si la administración puede hacer algo. Oiga, tan fácil como que quien lleva los barrancos es el Cabildo de Gran Canaria.
Claro.
Y además, tanto el Consejo Insular del Agua como el consejero de Medio Ambiente es el que tiene que velar para tener los barrancos limpios. El Ayuntamiento de Telde ya ha trasladado desde Presidencia en diferentes ocasiones al Cabildo de Gran Canaria, pues la entrada de la Gran Canaria 1, que está catatónica, la parte esta de IKEA, de Macro y todo eso le pertenece al Cabildo de Gran Canaria, tener todos los arsenes limpios, los escampados que hay por Rosiana y todos esos sitios, que es medio ambiente, el barranco, los barrancos, entonces claro, demagogia, la justita. ¿No? Pero yo no soy el Tumas, pero sí de vez en cuando hay que sacar una pequeña pincelada. Yo soy de una forma propositiva. Es más, el ayuntamiento, si quiere, de Telde le podemos facilitar las cubetas para poner, oye, ya es una parte. Oye, pues mira, nos olvidamos de las cubetas, que fíjate que luego de llevar esas cubetas al vertedero cuesta dinero. Pues nos haríamos cargo hasta incluso de ello. Yo lo que no puedo hacer es planificar lo que está, como te digo, de los 7 puntos para allá.
Claro, es otra competencia, otra administración. María, que entramos en recta final. Playa, háblame de Playa, que también es otra delegación estrella, ¿no? De las que usted está tuya, más que te encanta, porque es la que has tenido siempre en vinculación, en contacto directo.
Sí, bien, bueno, pues en las playas, evidentemente, hemos tenido, no nos ha dado tregua, los temporales no nos ha dado tregua. Sabes que ahí sí que es verdad que tengo un déficit.
Te han castigado mucho las playas.
Sí, muchísimo, porque claro, es que todos los barrancos
terminan
en nuestras playas y se lleva todo lo que ha habido por delante. importante, pero aún no teniendo personal, porque te comento, en la Consejería de Playa tengo un administrativo, el jefe de sesión, bueno, el jefe de servicio, jefe de sesión, y un chofer, que es el que lleva al personal de convenio cuando viene el personal de convenio. Eso es...
Muy reducido, ¿no?
No tenemos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer cuando es hora, pasamos a servicio, que desde aquí quería además agradecer a Juan Martel, porque se implica bastante con estos temas, trabajamos en conjunto, y luego también pues vías y obras. De hecho, tenemos con vías y obras el balneario, que con las mejoras se ha podido arreglar el balneario, que además era mi caballo de
batalla. El único que tenemos, ¿no? El de Melenara.
El de Melenara, que era mi caballo de batalla. Que
¿está abierto?
No, está en obra. Estamos en obra, están en obra. Además, va a ser el balneario. Estoy muy contenta.
Va a volver a abrir.
Sí, es un pico y pala. Fue un pico y pala que no se podía hacer. Mira, esto fue un compromiso nuestro y el balneario tiene que... porque el balneario está ya... Que no puede seguir. Es que yo no llevo obra, yo no llevo vías y obra, yo no llevo servicio. O sea, si yo le explicara a usted cuáles son las competencias de la Consejería de Playa, son irrisorias.
Claro.
Son irrisorias. Entonces, si a mí me ponen una partida presupuestaria enorme donde yo pudiera hacer obras de envergadura, las hubiese hecho, y así descargo un poco pues la Concejalía de Vías y Obras. Pero como hay feedback, primero, que es de nuestras competencias, me refiero las áreas que delega el Partido Popular, luego trabajar con Iván Sánchez es muy, muy, pero que muy fácil. O sea, yo desde el minuto uno que le dije, necesitamos arreglar el balneario, no, que no se puede, no, sí, con las mejoras, buscamos aquí, allá, tal, tal, y va a ser una realidad. Es más, y vamos a hacer el baño adaptado para estas personas, en la Asociación Acu Canaria.
Sí.
Va a ser el primer balneario, además de Canarias, que va a tener baños adaptados para ellos, porque además fue un compromiso y va a ser una realidad.
Bueno, pues hasta aquí la entrevista de María Inmaculada González Calderín, vicealcaldesa de la ciudad de Telde y concejala, como decíamos anteriormente, de limpieza, playa, sector primario. Bueno, no da tiempo para más, nos tenemos que ir.
La hora de la verdad, con Florentino López Castro.
El próximo martes, más y seguramente mejor información. Un saludo de Florentino López. Muy buenas tardes, sean felices.
Desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.